Estadísticas, la directora obrera del EPAS, Analía Vega.
Es un tema que venimos tratando, Gypsy, en el programa, incluso estuvo uno de los damnificados aquí en el estudio, es el tema de la cooperativa 14 de octubre y los estafados que, estuvieron pagando en algunos casos hasta más de 4 años un terreno en la meseta, terreno que finalmente parece que no existe. Uno de los lugares donde se los ha recibido y donde se está intentando gestionar alguna forma de solución es la Defensoría del Pueblo, y tiene la gentileza de atender a nuestro llamado Ricardo Riva, que es el titular de esa oficina. ¿Cómo está, Ricardo? Nico Rosicky, Gypsy Lavín, aquí en Radio Nacional.
¿Cómo les va, Nico, Silvia? Buen día, saludo a todo el equipo y a la audiencia.
Bueno, estuviste reunido ayer con algunos de los damnificados de la meseta, ¿no?
Sí, un grupo importante vinieron a la Defensoría. Eso también quiero destacarlo, o sea, sí, la importancia de que en la Defensoría se le abre las puertas a todos aquellos que quieran estar presentes, hay transparencia en lo que se habla, todos pueden opinar, aportar y construir en conjunto. Y obviamente la gente de la meseta que se presentó y la de la empresa CODAM, que es la desarrolladora, a través de la misma abogada que representa tanto al foro como a CODAM, pudieron tener las respuestas y las propuestas de acuerdo a sus intereses y a la mirada que ellos tienen de esta situación.
¿Se ve algún camino de solución? ¿Se vislumbra algo o está muy trabado?
En principio hay tres situaciones totalmente distintas que también las reuniones en la Defensoría permitieron que se pudieran aclarar. Porque se hablaba de que había algunos de los grupos que habían depositado en la empresa desarrolladora y no en la cooperativa. Bueno, evidentemente lo que surgió ahí en esa reunión, que fue el planteo que yo hice, digo, a cualquiera de nosotros nos ingresa una suma de dinero en nuestras cuentas y empezamos a preguntar por qué ingresó.
Claro.
A una empresa que tiene que hacer el arqueo diario de cuentas y demás, y ve que vienen ingresando todos los meses sumas que no sabe a qué imputarlas, evidentemente rápidamente tiene que preguntar por qué están ingresando.
Claro.
Entonces no puede hacerse la distraída de que no sabía de qué se trataba. Entonces eso se aclaró, eso se asumió como una responsabilidad de la empresa, y la empresa en ese sentido va a cumplir lo que en definitiva se logra a través de la palabra y no con la necesidad de tener que iniciar ninguna acción ni nada para que se le reconozca, ¿no?
Porque ¿qué es lo que va a cumplir ahí? ¿Devolver el dinero?
No. A esas, todas las mismas integrantes del foro, sí, las otras organizaciones, sí, le van a dar prioridad en la entrega de los terrenos en el próximo sector que se está desarrollando.
Entonces, hay un sector que, para clarificar un poco, había una cooperativa que era la 14 de octubre, que formaba parte del foro de la meseta, y había una empresa desarrolladora que era CODAM, que era la que se encargaba de gestionar esto. Los que depositaron directamente en la desarrolladora van a tener prioridad para la entrega de terrenos. ¿Entendí bien?
Exactamente, bien. Y obviamente esas personas no tienen que volver a pagar.
Bien, ese es el primer grupo. ¿Cuáles son los otros dos?
Después hay otro grupo que empezó pagándole a la desarrolladora y después termina pagándole a la cooperativa por un supuesto llamado del presidente de la cooperativa que le dijo, no sigan depositando ahí, háganlo en la cuenta de la cooperativa. Ese grupo, hay una parte que sí puede visibilizar obviamente la empresa desarrolladora, y hasta acá el foro dice, nosotros no tenemos nada que ver, no vamos a responder por la cooperativa, que fue quien supuestamente cometió esta defraudación.
Pero la cooperativa formaba parte del foro de la meseta, ¿o no?
Bueno, por eso, ¿no? Si querés,
yo pregunto.
Especulamos. Yo te estaba tratando de contar cómo
bien
terminó la reunión.
Dale, perdón, tenés razón. Ese es el segundo grupo.
Esa es la fotografía del segundo grupo. Sí. Después el último grupo, que son aproximadamente unas 32 personas o 32 familias que pagaron todo o depositaron todo en la cooperativa. A esas el foro le dice, yo no tengo nada que ver, no me voy a hacer cargo de lo que uno de nuestros integrantes haya cometido.
Y en ese sentido, Riva, Gypsy Lavin lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, Gypsy.
A propósito de esto último, que me parece lo más grave, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas 32 familias? ¿O qué podría pasar?
Quiero terminar de destacar qué fue todo lo que pasó en la Defensoría para que quede claro todo lo que se avanzó en cuanto a esto. Uh-huh. Conseguimos que nos trajeran el contrato de fideicomiso y estamos avanzando en el análisis de las ordenanzas que dieron marco a toda esta organización. Uh-huh. Para determinar a partir de eso ahora, con esta fotografía de la última propuesta que ellos hicieron en la Defensoría, analizar la cadena de responsabilidad. Que eso fue lo que yo les dije a ellos cuando vinieron el primer día. Miren, acá lo que hay que determinar es la cadena de responsabilidades, porque nadie puede estar ajeno, y para mí menos el municipio, cuando entrega tierras que son de todos nosotros, gratuitamente para el desarrollo y después no controla. Cuando además el municipio tiene la obligación también de controlar de que a quienes se les venda, supongamos que a todos se los hubiera vendido como corresponde legalmente y sin ningún tipo de defraudación o estafa. ¿A esas personas que se les vendió cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente? ¿Quién controla eso? ¿Y el municipio no tiene también el deber de controlar?
Claro.
Entonces, lo que yo les decía ayer es, dentro del grupo hay muchos abogados. Dentro del grupo también hay padres que fueron jueces de esos afectados. Entonces, todos tenemos, obviamente, una mirada jurídica y podemos entre todos trabajar y analizar cómo continuamos. Sí. Y por ahí, sin necesidad todavía de que ellos tengan que iniciar una acción judicial, con todos los elementos de eso que podamos tener a partir de esta nueva, de toda esta información que se ha acumulado en la Defensoría, ver de plantearles una nueva reunión que quedó abierta, siempre en el acta se deja la posibilidad de volverse a encontrar, superadora de estas instancias. Por eso yo creo que en realidad, obviamente, la ansiedad, la bronca, el enojo, el dolor, todo lo que, el proceso que ellos están llevando, que es muy doloroso, obviamente, porque uno puso sus ahorros a partir de un sueño, de planes de su vida, y de pronto se encuentra con esta situación. Pero saliéndonos de eso, que lo comprendemos, nos ponemos los pies, bueno, ahora hay que empezar a trabajar a ver cómo se da vuelta esta situación. Hasta acá llegamos a través del diálogo. Ahora, con toda la documentación que logramos a través de este diálogo, a ver cómo seguimos.
Da la impresión de que aparte de no actuar en su momento, no controlar, lo que sea, los distintos estamentos, ahora tampoco está demasiado presente ni ningún gobierno.
El municipio estilo, no vino nunca a las reuniones.
Eso es lo que digo, o sea, uno valora mucho que la Defensoría del Pueblo, bueno, intente ordenar, sobre todo esto, más allá de litigar o de lo que sea, bueno, intentar ordenar, ver qué cosa va en cada lado, cuáles son los grupos, cuál es la situación de cada grupo, etcétera. Pero es un silencio que hace mucho ruido, para usar un oxímoron, lo del municipio. Así en este es. Caso, ¿no?
Usted sabe, sí, hace mucho ruido. Primero, creo que la ausencia del Estado, de la ausencia o la presencia del municipio realmente preocupa. Y por otro lado, ayer me llamaba la atención, ¿no? Cuestionaban un poco que cómo había hecho la Defensoría, nos cuestionaba la gente del foro, para notificar al presidente de la cooperativa. Y nosotros nos dividimos tratando de notificarlo. Uh-huh. Y ahí de la conversación salía, pero era fácil encontrarlo. Bueno, es que, ¿y los fiscales lo encontraron, lo buscaron? ¿Qué hicieron con...? Pareciera que todo cae siempre en que la Defensoría se haga cargo de cosas que en realidad ni siquiera nos tendríamos que meter, tal vez. Pero nosotros claro. Nos metemos para acompañar a la gente, porque la gente viene y nos pide, por favor, acompáñennos. Es más, si nos pidieran que los acompañáramos a la mediación que va a hacer la Fiscalía, nosotros también los acompañaríamos. Uh-huh. Porque nos sentimos que estamos de un lado. Por eso cuando se habla de una mediación en la Defensoría, yo ayer les aclaraba a la gente del foro, no, esto no es una mediación, yo estoy de un solo lado. Claro. Y el mediador tiene que ser equidistante de las partes. Claro. Y yo acá no. Yo estoy ayudando a gestionar a este grupo afectado por esta situación. Entonces voy a hacer desde mi espacio todo lo que pueda para transparentar la información, para acumular información y para ayudar a superar esta dolorosa instancia que están viviendo, porque encima uno siente como que parte de la defraudación está acompañada por el Estado. Porque claro, además sabemos que, lo vivimos a diario en la Defensoría, la cantidad de personas que vienen afectadas por el mal uso del cooperativismo. Uh-huh. Cuando la figura de la cooperativa debería ser por excelencia la forma de construir, sin embargo se convierte en una herramienta de estas malas prácticas.
Sí, sí, cuando te dicen, che, hay una cooperativa de construcción, uno lo primero que piensa es,
¡uy!
Claro. Sí, che, pero y en este caso es peor todavía el daño que se le hace a la figura del cooperativismo, porque es una cooperativa que tenía mucho tiempo, entonces ni siquiera la cuestión de, no, mirá, estos laburan hace tanta cantidad de años, porque también parece que pudiera caer, ¿no?
Y esto también, mirá, ha venido mucha gente de Centenario, uh-huh, a vernos, porque ellos fueron afectados hace muchos años también. Sí. Entonces, esta cooperativa, a pesar de su historia y de su trayectoria, sin embargo, ya tenía situaciones complicadas de incumplimiento.
Decías que pudieron notificar desde la Defensoría al presidente de esta cooperativa. O sea, ¿fue efectiva esa comunicación? ¿Ustedes pudieron comunicarse con él y decir?
Mira, nosotros la notificación, yo lo expliqué, eso lo hicimos de manera virtual.
Sí.
Teníamos un número de celular de sí, WhatsApp, y le mandamos ahí, porque cuando queríamos notificarlo formalmente en la cooperativa, no encontrábamos sí, a nadie, está siempre cerrado.
Y le mandaron un WhatsApp y no hubo respuesta, nada de él.
Nada, ninguna respuesta absolutamente.
O sea, no sabemos si este hombre está prófugo o nada.
Eso lo tiene que decir la justicia.
Obviamente,
ahí en la reunión decían que no, que sigue estando en su casa. Obviamente nadie nos dio tampoco la dirección de donde vive.
No, claro.
Pero
tampoco es que uno pretenda saber la dirección, sí, no estaría bueno. Que...
A mí no me toca investigar.
También. No, claro. Demasiado ya. No, pero digo, uno tampoco es que pretenda saber la dirección de... Del
pero
hombre, pero sí que se haga cargo del tendal que ha dejado. Bueno, Ricardo, ¿cómo son los pasos que vienen entonces?
Bueno, nosotros, como te dije, dejamos en el acta abierta la posibilidad que cuando quieran venir a la Defensoría lo hagan.
Uh-huh.
Por otro lado, con algunos específicamente que me quedé después de la reunión, les dije esto que te acabo de decir, es decir, bueno, acá hay muchos abogados, entre todos podemos empezar a estudiar estos caminos que yo marqué, que para mí hay que analizar.
Sí.
Y bueno, y en base a eso establecer la estrategia. Y si no va por estos caminos del encuentro, de los espacios que se generen en la Defensoría o en cualquier otro lugar, uh-huh, bueno, ellos siempre tienen la posibilidad de accionar judicialmente.
Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Al contrario, agradecido soy yo. Espero haber sido claro.
Claro. Un abrazo. Sí.
Hasta pronto.
Ricardo Riva es defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén y nos contaba, bueno, sobre la reunión que sostuvo ayer con damnificados de la supuesta estafa encabezada por la cooperativa 14 de Octubre con terrenos en la meseta.